Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hoy dejamos este Tertulión sin director, porque estamos tristes y no queremos tener director. Va a ser un poco anárquico, como siempre, pero lo dicho, sin director. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
Hola, ¿por qué estamos tristes?
Hombre, porque cuando un jugador como Gaby se
lesiona... bueno, por la lesión de Gaby dices, vale,
claro,
no, es que no sabía por qué lo decías.
Ha sido un bajón importante, ahora lo comentamos, por muchos jugadores que se han lesionado, pero especialmente por Gaby, que parece que es más grave que ninguno. Ahora lo contamos. Está Miguel Rico en Barcelona, ¿qué tal Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Santi Cañizares, hola Santi, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juanma.
Hola Albelda.
Muy buenas a todos.
Siro López, también preparado. Hola, Siro.
Muy buenas, Juanma.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Buenas noches.
Y está Fouto, para cerrar el equipo de opinión de este Tertulión. Hola, Fouto. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Volviendo de Valladolid está Manolo Lama. Hola, Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Juanma. Aquí estamos.
Y Miguel Ángel Díaz Miguelito, que ha estado contando ahora en el tramo final de Tiempo de Juego las reacciones a la noticia de la lesión de Gaby, que ahora mismo está en un coche camino de Madrid con gente de la Federación, como Albert Luque, con su compañero Diego Martínez, y que después tomará un vuelo privado hacia Barcelona, donde mañana se le van a realizar pues exploraciones, digamos, definitivas para conocer el alcance de la lesión. Aunque, bueno, a esta hora se habla de rotura de ligamento cruzado como mínimo, porque, Miguelito, te acabo de escuchar ahora con Joseba de que incluso la sospecha es que pueda tener algo más Gaby, algo más que eso.
Sí, a ver, bueno, como contábamos hace un rato, ya está en un coche con Luque y con el jefe de los servicios médicos de la Federación Española, Íñigo Martínez, rumbo a Madrid. Ahí van a regresar, van a volar, hasta la ciudad condal Luque, Gaby e Íñigo Martínez, y allí ya el jefe de los servicios médicos del Barça les esperará. El temor que hay ahora mismo, esto evidentemente todo hay que confirmarlo, con una resonancia mañana en Barcelona y demás, pero el temor que hay es que también pudiera tener afectado el ligamento lateral. Por la prueba que le han hecho en el vestuario del cajón, parece que el cruzado es casi seguro, pero insisto, hay que confirmar con la resonancia, y el temor que hay ahora mismo también es que con esa torsión que ha sufrido la rodilla también haya podido tener fastidiado el tendón lateral.
Esto se produce aproximadamente minuto 23 de partido, es un choque, ¿no? Y luego intenta seguir jugando, creo que está otro par de minutos en el terreno de juego, y ya en un salto se desequilibra totalmente a la hora de apoyar. Y ahí es donde ya se da cuenta de que efectivamente que no puede continuar en el campo y de que la lesión es francamente importante. La rueda de prensa de La Fuente ha puesto de manifiesto lo que se ha vivido en el vestuario, lo que se está viviendo en el seno de la selección española. Ya cuando ha metido Ferran Torres el segundo gol de España, en la segunda parte, ha ido al banquillo y ha levantado una camiseta de Gaby. Hacía solo unos minutos que había sucedido la lesión. Bueno, pues ya levantó una camiseta de Gaby en señal de apoyo, lo cual ya, pues evidentemente, confirmaba los peores pronósticos, ¿no? El hecho de que un jugador le dedicara un gol. Y De La Fuente ha comparecido, como digo, en esa rueda de prensa, celebrando una victoria de España, celebrando que somos cabezas de serie en el sorteo de la Eurocopa. Y, sin embargo, en un día muy triste para él.
Y yo recuerde, desde luego, creo que es el momento más duro, el más amargo, y el... Sí, es el más duro, sí. La vida te enseña que tienes que seguir tirando hacia adelante. Él estaba, pues, tremendamente dolido, triste, pero ya te digo, es que ver al vestuario en ese momento, en el descanso, cuando hemos entrado en el descanso, era, eso parecía un, pues bueno, un velatorio. Estábamos todos rotos.
¿Por qué no ha reservado a Gaby en ningún partido?
Porque si hubiera sucedido con otro, pues estaríamos hablando de lo mismo. Ha sido un accidente. Gaby venía de no jugar en el fin de semana y estaba fresquísimo y estaba fenomenal. Pero en cualquier caso, siempre los protegemos, por supuesto que sí. Que lo sentimos en el alma, que estamos rotos, que lo sentimos mucho.
Este es el último mensaje hacia los seguidores del Barça y hacia el FC Barcelona. Lo sentimos en el alma, estamos rotos, lo sentimos mucho. Va a haber mucho mare magnum con esto. Se van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días, y algunas estarán cargadas de razón y otras serán absolutamente injustas, ¿no? Como el hecho de preguntar por qué Gaby no descansa o por qué Gaby juega y otros descansan. Es independiente esta locura de calendario de la suerte de las lesiones. Es decir, o sea, una cosa es que no tiene ningún sentido parar las competiciones para ver cómo Francia le mete 14 goles a Gibraltar, o para que España juegue con Chipre un jueves a las 6 de la tarde y luego con Georgia estando clasificada, para que Bélgica juegue con Azerbaiyán, para que, en fin, para todos estos partidos que hemos vivido en esta semana, que se ha parado absolutamente todo, las ligas, la Champions, la Europa League, todas las competiciones nacionales e internacionales. ¿Se imaginan ustedes que la NBA parara dos semanas cada mes para que Estados Unidos jugara un partido absolutamente irrelevante? Bueno, pues esto es lo que pasa con el fútbol, que ahora mismo tiene previsto o propuesto este calendario. Pero una cosa es el calendario y otra cosa es lo que pasa luego en el terreno de juego y lo que pasa con las lesiones. O sea, el calendario está lleno de partidos, pero muchos de esos partidos, la mayoría, son de los clubes que han llegado a un límite, a un extremo, donde tienen que jugar muchísimo, muchísimo, muchísimo para ingresar muchísimo, muchísimo y pagar muchísimo. Guardiola se quejaba. Vamos a escucharlo ahora mismo. Guardiola se quejaba este verano cuando jugaba la final de la Supercopa con el Sevilla y advertía de esta situación.
Al final mira cuántos cruzados. Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes y la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo, porque el show must go on, y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro. Y si no está Kevin, pues ya habrá otro. Una batalla perdida, excepto los jugadores se planten y digan no jugamos. Lo demás es una batalla perdida, no hay nada que hacer. Ni reuniones de UEFA, ni de FIFA, ni nada, no hay nada que hacer.
Los jugadores no dicen nada. Siguen jugando. Ferran Torres le ha preguntado a Miguelito al final del partido. Ferran Torres ha dicho que ellos tienen que jugar cada dos o tres días y que cada partido es una final. Pero no hay un solo jugador que dé un paso al frente y que diga, no seguimos así. No podemos seguir así. No tiene ningún sentido esta competición al máximo nivel desde agosto hasta junio, jugando un partido cada tres días y además haciéndolo al límite más absoluto. Así que, insisto, una cosa es el coñazo que es parar la competición para este tipo de partidos, y otra cosa es lo cargado que está el calendario por el número de partidos, sobre todo de clubes que hay cada año, tanto de Liga como de Champions, como de Copa del Rey, como de Supercopas y como de torneos que se van sumando y amistosos en verano con viajes absolutamente transoceánicos. Mañana sabremos algo de Gaby. No sé si en el Barça ya hay alguna reacción. Porque, claro, Gaby es un jugador fundamental para el Barça. ¿El Barça ha dicho algo, Elena Condis? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Públicamente no, pero el barcelonismo está encendido y me consta que en el club hay malestar, hay indignación, porque Gaby es el único que, junto con Lenormand, ha jugado los dos partidos. De hecho, en la directiva del Barça recuerdan la reflexión del seleccionador de La Fuente ayer en la previa, diciendo que los buenos jugadores no descansan nunca y que Gaby es hiperactivo, un superdotado, y aunque la lesión es un infortunio, es una desgracia, no entienden por qué el seleccionador ha cambiado a 9 titulares hoy, menos a Gaby a Lenormand. No entienden por qué no descansó en un partido intrascendente cuando España está clasificada para la Eurocopa, cuando lo ha jugado absolutamente todo con la selección. No se ha perdido ni un partido desde que debutó. Ha disputado todos los partidos oficiales Gaby. Es otro dolor de cabeza para Xavi. Yo me imaginaba cómo estaría sufriendo el entrenador al ver a Gavi llorando, lesionarse de la rodilla de gravedad. Ha jugado también todos los partidos con el Barça, salvo dos que se los ha perdido por sanción. Yo no recuerdo ninguna lesión de Gavi últimamente. Es cierto que Xavi ya ha recuperado a Pedri y va a reaparecer De Jong en principio el fin de semana, el 25 de noviembre, el sábado, en Vallecas, pero Xavi se queda sin el alma, sin su corazón con patas. Siempre dice que Gavi es fundamental en el equipo. Ya se despide de Gavi esta temporada y sus compañeros, de hecho, sus compañeros del Barça ya le daban cariño a través de las redes sociales, más allá del gesto de Ferran mostrando la camiseta de Gavi. Ya hemos leído mensajes de Pedri en Instagram, estamos contigo hermano, mucha fuerza, sé que volverás más fuerte que nunca, o por ejemplo también de Cancelo, te quiero mi guerrero, vas a volver más fuerte.
Gavi se va a perder la temporada con el Barça, se va a perder la Eurocopa y se pierde los Juegos Olímpicos. Todo eso se va a perder Gavi y se va a confirmar, como decimos, en las próximas horas. Abel Madrigal ha hecho un repaso a lo que ha pasado en las últimas horas con las lesiones en estos partidos internacionales. Hola Abel, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Cuántos han caído?
En tan solo una semana han caído más de 10 jugadores importantes. Te podría contar de la Liga, Vinicius, Camavinga, Gavi. Que están Vinicius, Camavinga entre 2 y 3 meses, Gavi toda la temporada como estamos hablando, Oyarzabal en torno a un mes, Ter Stegen, que le tendrán que hacer pruebas esta semana, pero tiene molestias en la espalda, Muriqui va a estar 1 mes y medio fuera, Mandy se ha retirado con problemas en el tobillo y veremos lo que tiene, y después el caso más sangrante es el del Manchester City, donde se han lesionado solo en este parón en una semana 5 jugadores, Haaland, Mateos Nunes, Kovacic, Nathan Ake y Ederson. Y del United, André Onana, Christian Eriksen, del Inter, Bastoni y del PSG, Zaïre Emery. Es decir, todos esos jugadores se han lesionado en menos de una semana.
Lama, tú que has estado en el campo, tú que sigues a la selección española desde hace un porrón de años, te pido una valoración de lo que está pasando, de este calendario o de lo que puede venir ahora con la lesión de Gavi.
Bueno, es que yo creo que todas las cosas pueden confluir. A mí me parece que es una barbaridad el calendario que tienen los futbolistas. A mí me parece que es mala suerte lo que le ha pasado a Gavi. La misma mala suerte que tuvo Jeremy Pino entrenando con el Villarreal, sin estar convocado con su selección. Pero lo que yo creo que no debemos proyectar la desgracia de Gavi o de Vinicius o de Oyarzabal en una cuestión de selecciones. Yo creo que debemos mirar más lejos, ponerlas largas, y lo que tenemos que mirar es que es increíble que un jugador juegue más de 70 partidos, ha dicho Guardiola, incluidos amistosos, a tope. Piensa, has dicho tú, Juanma, que este año va a acabar esto en junio. No. Este año acaba esto en julio, porque la Eurocopa acaba en julio. Y cuando acabe, a la semana, empiezan los Juegos Olímpicos para jugadores españoles. Y en agosto, cuando acaben los Juegos, vuelva a empezar la Liga. O sea, que esto es una locura. Pero no podemos señalar a la selección española o a la brasileña o a la alemana de lo que le pasa a los jugadores. Hay que señalar a la UEFA, a la FIFA, a los clubes, que tendrán que sentarse y dar un manotazo y decir, se acabó. Y los jugadores también.
Rico, tú desde Barcelona. Que supongo que estará especialmente sensible con lo que ha ocurrido. ¿Qué tienes que decir?
Mira, lo primero, si hablamos de sensibilidad, yo creo que los clubs y las selecciones sobreexplotan a los jugadores. Y voy a empezar por el final. El Barça, el día 20 de diciembre, jugará un partido de liga en Montjuic contra la Almería. Y al día siguiente estará jugando en Dallas contra un equipo mexicano, un partido amistoso de 5 millones de caché. De acuerdo que ese dinero, en parte, es para pagar a los jugadores, pero ese dinero también es para tapar los muchos agujeros que vienen dejando directivas anteriores o puede que incluso la presente, y también para tener un equipo extremadamente competitivo que le pueda discutir los títulos a la competencia, como al Madrid, que al Madrid este año se le han lesionado gravemente Courtois, Militao, Vinicius, Camavinga, el otro día la Real Oyarzabal. Yo ya he dicho muchas veces que esto es lo del calendario. El calendario en general concebido desde su concepción es una verdadera chaladura. y el número de partidos, otra chaladura sideral. Y no contentos con estos, los que mandan en el fútbol, los señores feudales de la UEFA y de la FIFA, que tienen derecho de pernada sobre los jugadores de los equipos a los que pagan los equipos, ahora organizan una Eurocopa de un mes con 24 equipos. Y luego los seleccionadores tienen la posibilidad de elegir alguno de esos futbolistas que haya estado en la Eurocopa para llevarlo también a los Juegos Olímpicos. Y eso representa que hay profesionales que se pasan 10 meses jugando prácticamente 2-3 partidos por semana a un ritmo y a una exigencia máxima, porque o cuando representan a sus equipos que luchan por todos los títulos, o cuando representan a las selecciones de su país con la clasificación obligada, tienen que emplearse al máximo. Y eso concluye también en los entrenamientos. Por ejemplo, la lesión de Camavinga en un choque con Dembélé es con la intensidad que esos tíos tienen que jugar para ganarse un sitio en selecciones, en plantillas donde los jugadores son de máximo nivel. Entonces la exigencia es tan desmedida y el negocio del fútbol tan absolutamente irracional que los artistas llega un momento que se quedan sin voz. Y estos partidos como el de hoy, que llegas con los deberes hechos, con el curso aprobado, que ya estás jugando simplemente ser primero o no, que es una situación más o menos trascendente, pero que se supone que para ganar a Georgia no necesitas tener la mejor de tu selección. Bueno, pues justamente da la casualidad, y lo digo sin ningún entrecomillado, da la casualidad que se va a lesionar uno de los dos que no han descansado desde el partido del otro día en Limassol. Bueno, oye, esto, como dijo Guardiola, va a seguir así hasta que los futbolistas se planten y digan, bueno, hay que, lo mismo que hay límites salariales marcados por la liga, tiene que haber un límite de partidos que un tío esté obligado a jugar cada año, porque si no, no hay futbolista que lo resista.
Albelda, Cañete, ¿vosotros tenéis la sensación que lo de ahora es una salvajada respecto a vuestra época?
A mí no. Yo os entiendo, pero a mí sinceramente no me lo parece, Juanma.
No.
Yo creo que hay que diferenciar mucho. Hay equipos que tienen semana completa, con lo cual lo tenemos que limitar a los jugadores, pues que normalmente están en equipos grandes, que tienen Champions y tienen selección. Los equipos que no. Y después el tema de las lesiones, es que lo habéis dicho, es muy particular. Ha sido en la selección, pero podría haber sido entrenando. Fíjate lo de Jeremy Pino. Y después hay otra cosa que a mí decimos, es la competición, es la exigencia. Con apenas 3 meses de competición, 4, si a lo mejor fuera más adelante, que ya están más saturados, lo podría entender. No hay nada que demuestre que es la cantidad de partidos. Si no tienen partidos, están entrenando. Eso es así.
Bueno, cuanto más partidos, más riesgo hay de lesión.
Sí,
eso es evidente.
Que te expones al riesgo, sí, claro. Es lo único que está claro. Pero claro, Eso no quiere decir que esté demostrado que por muchos partidos vienen las lesiones.
Muchos partidos, lo que hay es más probabilidad.
Cañete y luego Siro, Cañete primero.
Perdón, hay más probabilidad, pues, de que te pase una lesión absolutamente fortuita como esta, ¿no? El hecho de que haya más partidos, más probabilidad. Pero como bien dices, pues Courtois, por ejemplo, también se lesionó entrenando, quiero recordar, ¿no? Yo creo que sí hay algo que hacemos que es una brutalidad. La brutalidad más gorda la hacen precisamente quien se quejan cuando hay lesión, que son los clubes. ¿Qué es pasarse la pretemporada? Hoy, este año vimos un
clásico. Cruzando de Japón a África, a Australia y a Estados Unidos.
Vimos un clásico con 15 días de entrenamiento de los jugadores.
El negocio.
Donde se dejaron literalmente la vida a todos los jugadores. Y la pretemporada es exactamente lo que dice su palabra. Pretemporada es un trabajo para cargar el organismo de energía para afrontar la temporada. Todo lo que no se entienda que la prioridad en pretemporada es el entrenamiento, es la puesta en forma, es la carga de trabajo, eso no sea la prioridad como no lo es ahora, que es el desplazamiento y el partido, y además partidos gordos donde ya los entrenadores no quieren perder porque ponen a su 11 inicial en pretemporada en un partido Madrid-Barcelona como pasó este verano. Eso es lo que a mí me parece una auténtica barbaridad. Porque, repito, sin una base fuerte en pretemporada, ahí sí que hay mucho riesgo de que tú no aguantes toda la temporada en forma o que caigas lesionado varias veces, como sucede en algunos jugadores.
Siro.
No, yo ya sé que vais a mezclar deportes y que me van a decir que no tiene nada que ver. Yo creo que sí tiene mucho que ver, efectivamente, los partidos, pero sobre todo la carga de trabajo que tienen, de entrenamientos y de partidos. Y yo creo que el gran problema es el tiempo de recuperación. El cuerpo no tiene tiempo para recuperarse físicamente cuando llega el verano. Es decir, en la NBA, por ejemplo, o sea, se juegan 3 y 4 partidos por semana. Se entrena, igual no al mismo con la misma exigencia que se puede pedir en el fútbol, pero también se entrena también diariamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué creo que hay menos lesiones? Primero, la amplitud de las plantillas. Y después, sobre todo, que hay equipos, el que menos descanso tiene, ese que jueguen las finales de la NBA, o sea, tienen 3 meses para recuperarse físicamente, para recuperar su cuerpo físicamente. Y creo que ahí está una de las claves. Y después, creo que otra de las claves, como no va a haber solución y no va a haber descanso, porque no va a haber descanso, porque cada vez inventan algo nuevo, pues ahora el Mundial de Clubes en el 2025, yo creo que la única solución que queda aquí, la única solución que queda es ampliar las plantillas y que se rote, o sea, y tener plantillas de 30, 35 jugadores. O sea, porque es la única solución que yo le veo.
Juanma, una cosa solo sobre lo que ha dicho Ciro. No pensemos que en el fútbol podemos dar más de mes y medio, ¿eh? Mes y medio ya es una barbaridad. No por nada, Ciro, es que por la experiencia que tenemos nosotros, cuando te dan un mes y vuelves, ya te cuesta mucho ponerte en forma, ¿eh? Aunque estés entrenando en verano, entrenas, pues sí, gimnasio, correr, tal, pero tú no juegas al fútbol en verano, no te coges unos amigos y te pones a jugar en serio. Cuando vuelves, coges el balón el primer día, es como, vamos, como si no supieras ni... Cuesta bastante, ¿eh? Y lo de Cañete, las pretemporadas, pues no son pretemporadas, son para facturar y ya está.
Sí, sí.
Bueno, tal pues cual. Ese es el problema, el negocio.
Palomar.
El
negocio.
Sí, a lo que me niego es a poner la cruz en la selección. Hay parón de selección, se ha lesionado no sé cuánta gente y esto es un. La selección es una pata muy importante de este negocio económico, porque luego nos gusta a todos mucho mirar en julio y demás, y creo que es bueno para la sostenibilidad del fútbol que haya fútbol de selecciones.
Sí, pero Palomar, perdona una cosa. ¿Tú te imaginas que Mbappé se lesiona para todo el año jugando contra Gibraltar?
Sí, o sea, me estás hablando.
¿Hasta qué punto es serio que Mbappé se juegue el tipo jugando contra
Correcto.
Gibraltar?
Me estás hablando entonces de calendario, no me estás hablando de selecciones, me estás hablando de calendario, de que han ampliado el cupo de equipos de la Eurocopa. Haz una Eurocopa más corta como había antes. Puedes quitar partidos de selecciones, pero no le carguemos. O sea, ponerse la camiseta de la selección no te lesiona. Bueno, las lesiones ya estamos hablando aquí, los factores son múltiples. Pero esa pregunta de hoy a De La Fuente, oiga, usted debía haber protegido a Gavi y tal, pero si es que te puedes lesionar bajando la escalera, y luego esto es fútbol, o sea, te puede pasar. Es como decir, vamos a acabar con las caídas en el ciclismo. Es imposible que en un pelotón de 180 no te caigas, pues el fútbol es muy difícil que los cruzados no salten. Yo creo que el fútbol de selecciones, que ahora va a estar maldito porque se ha lesionado Vinicius, porque se han lesionado jugadores que tienen cierto renombre, hay que protegerlo como una pata muy importante de esto y del ecosistema fútbol. De hecho, el título más importante que hay en el fútbol es ganar con la selección. Cuando un equipo ficha un futbolista, presumes de que es internacional. Entonces, no le carguemos el muerto ahora ni a De La Fuente ni a que hay muchos partidos de España. Es un tema estructural de calendarios, que es una auténtica exageración. Y ahí participan clubes, FIFA, UEFA y toda la gente que está encargada de poner fechas.
Manolo.
Y luego también, Juanma, una cosa. Ha dicho Guardiola, los jugadores tienen que decir basta. Pues sí, a lo mejor tienen que decir los jugadores basta, pero a lo mejor también los clubes le pueden decir basta de ganar lo que ganéis. Claro. También se lo pueden decir. Pero,
Manolo, ¿cómo se plantea eso de los jugadores tienen que decir basta?
¿Qué hacen? No, por eso te digo,
se sientan con los estamentos que hay por arriba, que organizan la competición.
¿Tenéis un sindicato para otras cosas? ¿Qué pasa? ¿Los sindicatos
de
los jugadores?
Ah, bueno, traes un sindicato. Bueno, claro. Pero Juanma, con la de estamentos que hay y asociaciones por arriba, tienen que ser los jugadores. Bueno, oye,
pero perdona, ¿son los perjudicados no son los jugadores? Pues que los jugadores planteen, claro. Oye, mira, no tiene que haber más de 50 partidos por cada temporada, arreglaros como queráis. Y entonces dirán los clubes, pues si hay 50 partidos vais a ganar, donde ganáis 100 vais a ganar 73.
Y luego ha dicho Rico otra cosa muy importante para mí. La exigencia de los entrenadores es tal que es que Madrid y Barça podrían rotar, por ejemplo, más de lo que rotan. Pero claro, una derrota del Madrid del Barça, claro, que supone a Xavi o Ancelotti una semana de decir no vale, va a la calle y tal. Entonces, Ancelotti y Xavi, lo siento mucho, no miran por el jugador. O sea,
miran
no,
por ellos.
No me respeto.
¿Y
miran por
el,
ellos,
claro, sí, sí,
porque es que son a los que van a echar como palme el equipo. Entonces, el Madrid y el Barça con plantillas de 20, 22 jugadores, casi todos internacionales del Atleti, ¿podrían rotar más? Claro que podrían rotar más, pero no rotan y porque de, como palmes, de, mira dónde
de,
vas.
Perdón, una cosa, maneras, de la fuente ha dicho hoy que Gaby no había jugado el último partido del Barça, si no me equivoco, que fue contra el Alavés. Sí, contra el Alavés, ¿no? Por amarillas. Claro, sí. Entonces dice de la fuente, claro, yo interpreté que venía fresco y que era un jugador que no estaba precisamente agotado.
Bueno, yo Juanma, perdona una cosa.
¿Le ha pasado por agotamiento?
Yo estoy segura
de
que...
No. Digo por el tema de darle descanso. Por el tema de darle
estoy segura
descanso.
Que ningún profesional, y hablo de ningún entrenador, va a criticar a Luis de la Fuente por haber alineado hoy a Gaby. Porque es que creo que cualquier profesional...
Haciendo.
No, bueno, yo no he escuchado a Xavi decir... No, otra cosa es lo que digan los directivos, los aficionados, tal. Yo te aseguro que ningún profesional, ningún entrenador va a criticar al seleccionador por haber alineado a Gaby hoy, porque creo que es lo que hubieran hecho todos en su lugar. Quiero decir, esto de que España no se juega nada, no, España tenía que amarrar el primer puesto. O sea, y sobre todo, oye, no es lo mismo acabar una fase de clasificación con siete victorias y una derrota que si hubiera habido algún problema. No digo que porque no jugase a Gaby lo hubiera tenido que haber, pero me parece de verdad, si alguien critica que hoy Gaby haya sido titular, me parece una cosa absolutamente injusta y que no se merece Luis de la Fuente ni ningún seleccionador, igual que se criticó también el caso de Pedri y también me pareció igualmente injusto, porque además alguien le ha preguntado a Gaby si es que Gaby no quiere jugar todos los partidos, todos los futbolistas quieren jugarlo todo y lo sabéis los dos que estáis ahí. Entonces, no
Oye,
hablemos.
Una cosa, decías
gratis.
¿Quién iba a decir algo? Yo creo que el directivo que dijo lo de Vinicius, el directivo del Barça que hizo sí. el tuit aquel polémico de Vinicius, creo que ha dicho algo, me parece, Elena, sobre este asunto. ¿Ha dicho algo el directivo?
Sí, ha comentado, aludiendo a las declaraciones de La Fuente ayer, a la reflexión de Luis de la Fuente, ¿sí? Ha citado un tuit de relevo donde leemos «Los buenos jugadores no descansan nunca», lo que dijo de La Fuente, ¿sí? Y Miquel Camps, el portavoz adjunto, ha comentado «En fin, puntos suspensivos», en catalán «En fin, puntos suspensivos».
Esto después de la lesión, o sea, ha sido un comentario
sí,
después
sí,
de
hace,
la lesión.
Sí, sí, hace una hora y media, sí, sí.
Vale. Vale, vale.
Es otro tipo de desgracia hacer esas declaraciones justo el día antes de que ese mismo jugador se va a lesionar. Pero es que las declaraciones en ruedas de prensa no son dogmas de fe, es una opinión. O sea, yo también puedo discutir la alineación en uno o en otro sentido, pero yo no... O sea, él se ha lesionado, Gaby se ha lesionado en una jugada de absoluta desgracia, un poco como la de Dembélé el otro sí. día, que cae encima de la pierna de Camavinga. Este ha sido con el jugador de Georgia, pero insisto, para mí el problema es el calendario y la necesidad de estar en forma 70 partidos al año.
Me queda la opinión de Gonzalo. Gonzalo, me das un titular y luego desarrollas la opinión, que tengo que parar. Dime qué es lo que piensas.
Esto es por la pasta y por el calendario. Y para cambiarlo, que no vas a evitar las lesiones, pero sí puedes minimizar los daños, necesitas voluntad, que no hay.
Vale. Pues ahora lo vamos a desarrollar todo, ahora lo vamos a contar todo y las consecuencias que puede tener esta ventana de selecciones que ha sido realmente nefasta. Consecuencias que puede tener para el juego de los clubes a partir de ahora. Antes, después de un día de trabajo agotador, por fin en casa, solo o en compañía, es el momento del relax. Abrir una botella de Fuentespina y sentir el aroma de un Ribera del Duero nunca falla. Una copa de Fuentespina y a pesar de todo lo que les estamos contando, comenzamos a disfrutar. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más... El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Ha ganado España 3-1 a Georgia. Y se confirma que somos cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa, que se tiene que jugar entre el 14 de junio y 14 de julio, si no me equivoco. La Eurocopa es en Alemania. Así que por ahí la cosa bien. Lo malo es la factura, en la Real pues están mosqueados con lo que ha pasado con Oyarzabal. Imagínense en el Barça, que han perdido para todo el año, o parece que se va a confirmar, a Gavi, un jugador absolutamente clave. Me contaba Miguel Aguilar, que yo creo que está por ahí.
Sí.
Miguel, hola Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Un dato ahora, sobre los partidos que lleva jugados Gavi, que insisto que no es por asociar la lesión a... Aunque es verdad que lo estamos diciendo, o sea, que parece que lo estamos asociando. Pero para que vean ustedes qué diferente es la vida de los que debutan ahora con los que debutaban hace 20 años. ¿Cuántos partidos lleva jugados Gavi y cuántos jugaba Xavi Hernández, su entrenador, por ejemplo?
Él debutó con 17 años, Gavi, y lleva 136 partidos jugados con 19 años. Xavi Hernández, que en su día debutó con 18 años, más o menos igual, no llegó a los 136 partidos que lleva Gavi ahora hasta que Xavi cumplió 22 años. Es decir, Gavi ha llegado a los 20, a estos partidos en 2 años, Xavi en 4. O sea, es que hay mucha diferencia, hay muchos más partidos ahora de los que había antes, muchos más.
No, no lo querremos asociar, pero podríamos asociarlo.
Bueno, o sea, la jugada es desgraciada, Maradona, evidentemente, pero...
Maradona con 15 años juega en primera, pero porque sí, no son los futbolistas prodigios, pues tienen eso, que rompen normas y juegan mucho, pero eso no vale tampoco como... Porque ahora mismo Gavi, que ha tenido una desgracia, no podemos decir que lo que le ha pasado a Gavi a lo mejor es porque ha jugado, jugó cuando jugó España con Chipre el domingo, cuando
pero Manolo, lo que hay que preguntarle a los médicos es si, por ejemplo, un cruzado aguanta menos cuando juega 70 partidos al año. Eso es lo que hay que preguntarle.
Pero es que Gavi lleva, tiene más riesgo. Lleva de temporada la... 20.
No, pero claro, no. Pero el cuerpo lleva unos cuantos ya desde que empezó a jugar.
Cuerpo, pero él ha descansado un mes.
Tiene más riesgo, evidentemente. Tiene más riesgo si juegas 70 partidos que si juegas 50. Eso es evidente.
Sí.
Lo que hay que preguntarse es qué ha cambiado.
Si te montas en un coche todos los días en carretera, tienes más riesgo que si lo coges una vez al mes.
Claro. Ahora, lo que hay que preguntarse es, en la comparativa con Xavi, por ejemplo, ¿qué ha cambiado de ese fútbol de Xavi al fútbol de hoy? Y lo que ha cambiado fundamentalmente...
Que hay más ingresos económicos ahora que...
Bueno, lo que ha cambiado fundamentalmente es, uno, lo que he comentado antes, Xavi tenía su pretemporada y su mes de vacaciones... Gavi seguramente no, porque ya no hacen pretemporada, hacen una semana de readaptación a la competición y están compitiendo, porque competir es un Barcelona-Liverpool, competir es un Barcelona-Real Madrid en pretemporada. Entonces, no se hace pretemporada, la pretemporada es insuficiente y lo ha cambiado que hay muchos más partidos internacionales y no son los de clasificación. Los de clasificación puede haber uno o dos más, son los de Liga de Naciones, sobre todo. Eso es lo que realmente ha cambiado del calendario que tenía Xavi al calendario que tiene ahora mismo Gavi, porque en definitiva juega la Champions, juega la Copa, y como son buenos, evidentemente sus entrenadores los ponen. Y sobre lo que, sobre Luis de la Fuente, perdonarme, ¿sí? Solo tendría una responsabilidad ese hombre, en el caso en el que Gavi hubiese llegado tocado a la selección. Pero Gavi llegó en plenas condiciones y habiendo descansado ese domingo. Claro.
Si tú pones a un jugador que está entre algodones, como se suele decir, pues sí, efectivamente,
obviamente,
corres ese riesgo, pero Gavi no era el caso. Espera un segundo, Gonzalo, perdona. Ahora conectamos con los servicios informativos de la cadena COPE, porque... hola, Juan Andrés Rubert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Elecciones en Argentina, ya tenemos triunfador, ¿no?
Sí, el candidato peronista Sergio Massa ha admitido su derrota ante el candidato liberal Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina. Antes incluso de la difusión de los resultados oficiales. Estaba previsto que conociéramos los resultados aquí en España a eso de las 3 de la madrugada, pero bueno, se han adelantado antes de tiempo. El propio Massa lo ha contado en su perfil de la red social X. Lo escuchamos.
Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años.
Bueno, con cerca del 90% del escrutinio, Milei tiene el 56% de los apoyos y Massa en torno al 44%, 12 puntos de ventaja. Se impone así a Massa en la segunda vuelta y, por lo que están contando diferentes medios argentinos hasta ahora, ha sido clave para el triunfo de Milei el apoyo que recibiese del expresidente liberal Mauricio Macri inmediatamente después de la primera vuelta. Un 76% del censo electoral ha votado en estos comicios, así que, Juanma, a esta hora podemos contar en la cadena COPE que Javier Milei va a ser el próximo presidente de Argentina.
Gracias, Juan Andrés. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Quería hablar, Gonzalo Miró. Te he dejado con la palabra en la boca ya 2 veces y estás pensando, ¿para qué he venido si no me dejan hablar? Pues habla. Tranquilo.
Bueno, así os escucho desde el estudio. Siempre está muy bien. A ver, yo creo que todo el mundo entiende que las lesiones forman parte del deporte de élite. Eso es evidente. Yo creo que eso hay que convivir con ello, pero sí se pueden minimizar los daños. ¿Por qué te dije antes que creo que esto se basa todo en la pasta y en el calendario? La pasta, como bien dice Cañete, es verdad, no se hacen pretemporadas, se carga el calendario para jugar más partidos y cuanta más audiencia tenga, más dinero se ingresa, con lo cual son partidos de exhibición y no de preparación física. Eso es cierto. Pero todo eso tiene una explicación y tiene un porqué. Y es que los clubs están obligados a buscar los máximos ingresos posibles para pagar más y más y más a sus futbolistas y entrenadores. Es una realidad. Entonces, lo que no se puede hacer, que era lo que pretendía Guardiola, lo que se quejaba Guardiola en verano, es jugar menos partidos pero ganar más dinero. Eso, ahí los números no salen. Entonces, o todos hacemos...
Guardiola no dijo que quisiera ganar más dinero.
Ya lo sé. Bueno, pero que cuando renegocia sus contratos, sí lo dice. Bueno, no lo dice en esas declaraciones, pero quiero decir...
Bueno, no, porque supongo que ahora ellos,
Juanma,
están viendo...
no voy a Guardiola, es un ejemplo. Quiero decir que lo que no se puede hacer es pretender cada vez los jugadores tener fichas más altas, los jugadores y los entrenadores, claro, y jugar menos partidos. Entonces, ahí todo el mundo tiene que hacer un sacrificio. O sea, o los jugadores se ponen topes salariales para que los clubs puedan no tener que forzar físicamente a todos los futbolistas para generar más ingresos, o si no, la pescadilla se seguirá mordiendo la cola. Y lo segundo, el calendario. Es verdad que es mala suerte que eso pase con la selección y que este parón precisamente ha sido demasiado agresivo para los jugadores. Ahora, hombre, si un jugador se rompe la rodilla como le ha pasado a Gaby y lo vas a perder una temporada entera, tú podrías planificar tu siguiente temporada sabiendo ya, teniendo la información, si el calendario de selecciones se unificase en verano.
Es que perdona,
un momento, cosa, no, pero dejadme solo terminar la exposición. Y tú dices, oye, yo he perdido a este futbolista en junio, julio, ahora ya puedo planificar la temporada entera que va,
vamos.
Que va seguida, sí. Va seguida sin este futbolista y a lo mejor tengo que fichar otro, sí o no. Dos, hay jugadores, por ejemplo, la lesión de Oyarzabal, pues hombre, quien se perjudicaría en ese sentido sería la selección, pero la Real Sociedad podría contar
con... Lo tendría en septiembre.
Lo tendría en septiembre, lo tendría para su pretemporada, y yo entiendo que no es lo mismo lesionarte con tu club que con la selección, sobre todo para los clubs, que son los que tienen el mayor gasto económico en este sentido.
Lo que está diciendo
el gasto económico.
Bueno, claro.
Juanma, lo que está diciendo Gonzalo es muy importante porque es una de las cosas que se ha planteado en la mesa de la FIFA a la hora de hacer calendarios. Ahora mismo hay parones un parón en septiembre, otro en octubre, otro en noviembre y otro en marzo. Es decir, el planteamiento que se está haciendo es que no haya parones, que se juegue toda la competición de clubes de manera consecutiva. Las ligas acabarían finales de abril, principios de mayo, porque evidentemente se ganarían más jornadas en esas jornadas que no hay parones. Claro. Y luego más o menos desde mediados de mayo a mediados de julio se jugaría un mes todos los partidos de la selección. ¿Qué pasa? Que tiene razón lo que dice Gonzalo. Si ahí se pueden lesionar los jugadores, evidentemente también se puede lesionar. Pero si un jugador se lesiona ahí un mes, dos meses, evidentemente no le va a repercutir tanto al club como si se lesiona.
Es
y
que,
si es de gravedad...
Es que en la ventana de marzo, el Madrid, el Barça, el Atlético de
se
Madrid...
Se juegan las habichuelas
Sociedad,
todo.
Es que van a estar jugándose la vida en Champions y en
mientras
la Liga.
Que los internacionales se pueden lesionar en ese momento jugando dos amistosos.
Claro.
Si se lesionara Gaby, por ejemplo, en el mes de mayo, en el mes de junio, el FC Barcelona, con un mercado de verano por delante, ya te haces la idea a que la próxima temporada no vas a tener a ese jugador. Pero
es que en marzo, les puedo decir a la ustedes dirán, ya bueno, y con sus clubes se pueden lesionar. Ya claro, pero es que son de ellos.
Claro, es que son los clubes, pero esto...
Es que a mí, yo si tengo a Vinicius o tengo a Gaby, digo, vale,
si
sí.
Si se lesiona contigo,
Juanma,
se lesiona
conmigo. Juanma, yo el otro día ponía un ejemplo. Es como si tú vas al parque con tu hijo y le regaña a un extraño. Y tú le dices, perdona, el que le tiene que regañar a mi hijo soy yo, no tú. Si se tiene que lesionar un jugador,
bueno,
que
tampoco es
conmigo.
Que España no la selección no, tampoco contigo. Lo podemos considerar un extraño, o sea,
sí,
la selección
digo, pero
no
que
es
al
un
final
extraño.
El que paga es el club, o sea, es así.
Y bueno, eso por supuesto. Y en este ejemplo de unificar el calendario internacional en verano, estamos hablando de la práctica, de lo que es lo económico y la salud de los futbolistas, pero a mí hay otra tercera pata que yo creo que sería también interesante explorar. Yo sinceramente creo que tres parones en tres meses
corta el rollo.
No consiguen que nadie se enchufe absolutamente
corta
nada.
El
y hablo
rollo
del
de
público.
Todo.
Totalmente. Y hablo del
corta
público.
El rollo de todo.
El público ya no sabe qué se juega, contra quién se juega, cuándo se juega. Y al final la afición tampoco terminas de seguir enganchado
no tiene
a la Liga,
sentido.
A la Champions y tal.
Empieza,
y a lo mejor,
la temporada,
si juegas,
empieza la temporada, tres la partidos y se para. Tres partidos y se para. Claro, luego juegas otros tres.
Es ridículo. Y a lo mejor si de repente en junio dices, oye, todos los partidos de clasificación para la Eurocopa el año que viene los vamos a jugar en este mes, con dos amistosos.
Perdona,
pues hombre, tendría más sentido. Pero...
No, y te voy a decir más. Y ahí los clubes seguramente organizarían alguna gira durante para los jugadores que no están convocados con sus selecciones para poder ingresar a
deberían. Deberían, claro. No van a tener tres meses de vacaciones.
Claro, pues incluso sería productivo otro, eso para los
clubes.
Claro,
para sacar pasta, pero todo... es que hay otra cosa más grave, Cañizares, hay otra cosa más grave, que esto le pasó a un equipo pequeño, porque si esto le llega a pasar a un equipo grande, pero a un equipo pequeño, al Mallorca, hace un mes le llega un requerimiento de la FIFA de que tiene que ceder a un jugador suyo muy importante para su equipo, como es Muriqi, a un Kosovo-Israel, que se jugaba en una fecha que no estaba prevista en el calendario. Que no estaba prevista en el calendario, porque si todavía se para la competición cuando antes de la temporada la FIFA señala una serie de fechas, perfecto. Pero es que este partido se juega cuando había una jornada de liga y encima este jugador se ha lesionado. Sí, pero pasa que le pasó al Mallorca y
no te tienes que ir al Mallorca.
Casos así hay extraños. Hoy tenías liga de segunda aquí en España. Correcto. Y había un jugador con Georgia que es del Levante, ¿no? Estaba jugando.
Pero el Levante ya sabía antes de empezar la temporada que
claro, ya bueno, sí, acepta, pero no lo tiene. Pero no lo tiene.
Estáis demonizando mucho a la selección respecto a los clubes. No se os olvide también que los clubes, cuando tienen un futbolista que vale 3 millones en el mercado y al día siguiente es internacional, triplica su valor. No se os olvide que hay futbolistas que acuden a una Eurocopa o un Mundial de 5 millones de euros en el mercado y cuando acaba valen 40 porque han hecho un magnífico Mundial. O sea, pongámoslos sí, todos en su justa medida.
Precisamente el caso de Gaby es ese. El caso de Gaby es ese.
Hay muchos clubes que se enfadan muchísimo cuando no llevas a sus jugadores. Pero luego se enfadan si se lesionan.
De tal forma, aquí creo que de momento, por lo que yo he escuchado, nadie está pidiendo que se reduzcan los partidos de las selecciones, ¿eh?
No, que se recoloquen.
Claro.
Que se recoloquen.
Que se reordene el calendario.
No tiene ningún sentido este riesgo que corren los clubes.
No se trata de que la selección pase de jugar 10 partidos a jugar 5. Dicho
esto, la lesión que ha tenido Gaby es igual de grave si la tienes en noviembre que si la tienes en mayo o en junio. Es decir, es todo el año. Pero sí lo de Oyarzabal, sí lo de Vinicius, sí lo de Camavinga. Es decir, eso te pasa allí y lo puedes gestionar de otra forma.
Minimizas los daños.
Pero ahora en marzo... ¿Otra vez viajes justo antes de las semifinales y de los cuartos de final de la Champions? ¿Otra vez se ponen los jugadores a viajar y los metes en partidos en Sudamérica?
No tiene sentido. Es que claro. No tiene sentido. De verdad. O para amistosos. O sea, yo entiendo que Luis de la Fuente en ese parón querrá hacer su equipo pensando en la próxima Eurocopa, con lo cual jugará con los mejores futbolistas o con los que él cree que van a formar parte de
la Lama quiere decir algo. Lama quiere decir algo.
Tiene que ver mucho la cultura de clubes y la cultura de selecciones. Tú dile a un argentino, a un uruguayo, a un brasileño que bueno, que la selección no pasa nada, que se jueguen en junio los partidos. Para ellos la selección es más importante que sus clubes. Mucho más importante.
Pero ¿por qué jugar? Pero,
en España no.
Pero Manolo, ¿pero por qué unificar todos los partidos de las selecciones
que
en un mes?
Yo estoy de acuerdo,
cuando
yo creo que el mes de junio el mes de mayo lo deberíamos dejar para las selecciones.
Sí, pero espera un momento. La pregunta es, ¿por qué hacer así? O sea, ¿por qué unificar el calendario de esa manera es menospreciar los partidos de las selecciones?
No.
Yo no digo que eso sea menospreciar.
Por eso
yo creo que es lo que debía hacer.
Eso los jugadores irán igual.
Claro, si los jugadores estarían encantados igual.
Pero mira qué locuras hay. Ahora llega la Copa de África y se llevan a un tío 40 días.
Sí, sí.
En medio de tu liga. Pero mira qué locuras hay. ¿No tienen los equipos de segunda división internacionales que se quedan sin ellos y les obligan a jugar?
Sí,
son locuras también. Claro. Es que todo está mal hecho.
De todas maneras, si eso pasara y en junio hubiera una fase de clasificación, diríamos que hay jugadores que se reservan y que el final de liga, si sus equipos ya no se juegan, que entonces no están dándolo todo porque están pensando en la fase de clasificación. O sea, yo creo que quejas siempre va a haber, sea lo que se haga. ¿Tiene más sentido lo de junio? Probablemente sí, yo creo que aquí estamos prácticamente todos de acuerdo. Sí. ¿Pero que habría otro tipo de problemas? Estoy convencida, porque acordaros, hace un año estábamos diciendo, no, es que Benzema, claro, es que se está reservando para la selección, lleva no sé cuántos partidos sin jugar con el Madrid, está lesionado, no está lesionado, o sea, siempre va a haber...
Pero a mí el mero hecho de arreglar lo de los parones y los cortes ya me parece una
avance. Claro,
quitar los cortes ya me parece bueno para
el fútbol. Juanma, me alerta Evangelio, y es cierto, que la FIFA ya ha anunciado que a partir de 2026, en vez de 4 parones, va a haber 3. Y que el primero, del de septiembre-octubre, se unifica y que van a ser 16 días de parón. con más partidos. O sea, que a partir de 2026 va a haber más partidos y van a parar la competición.
Es un paro más largo en lugar de dos partidos, tres.
Quieren meter cuatro.
Claro, quiere meter más partidos, pero, y que el parón de septiembre-octubre sea más
en
largo.
En dos semanas juegues cuatro partidos.
Pero veis el error. Otra vez a principio de temporada, con lo cual es lo que dice Gonzalo. Hay equipos que van a empezar sin su fichaje estrella, a lo mejor. Porque se le ha lesionado para dos meses, o para uno, o para lo que sea.
Eso te he dicho, que para cambiar todo esto hace falta voluntad, y no la hay. No la hay, nadie la tiene. ¿Quién tiene? ¿Alguien de un grupo, de un sindicato de futbolistas o entrenadores ha dicho, ha puesto sobre la mesa que seguir facturando como si no hubiera mañana para seguir ampliando los salarios de la gente no tiene ningún sentido? Porque yo lo que escucho es que hay que hacer una Superliga para generar más ingresos, para pagar más por los traspasos y para pagar más a los jugadores. Esto es lo que escucho.
¿No se dan cuenta que ya no pueden ganar más? Ya no se puede ganar más. O sea, es que creo
que sí.
Han tocado techo. O sea, han tocado techo.
Pero, Juanma, esto de ganar más de los jugadores, yo lo estaba diciendo Gonzalo, y yo creo que es más sencillo. Hay menos ingresos, tú vas a una renovación de un jugador y ofrécele lo que le puedas pagar, y si se tiene que bajar...
Se matan unos a otros los clubes.
Quiero decir que muchos clubes lo están haciendo...
Bueno, el Atlético de Madrid lo está haciendo.
Lo están haciendo, oye, pues si no puedes tener al mejor, pues coge al segundo de la fila. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay.
Bueno, sí, pero David, al final tú pretendes competir con los que son más o menos.
Claro,
de
Gonzalo,
tu quinta.
Entonces, pero es que entonces. O
sea, de ahí las quejas sobre el Paris Saint Germain, sobre el Chelsea, sobre el City.
Sí, sobre el dopaje.
Sobre gente que va a pérdidas. O sea, es gente que tiene el dinero, que tiene el club como un entretenimiento.
Y sobre todo.
Perder 200 que 300.
Y la solución no la va a poner un club solo. O sea, esto se trata de que los clubes se sienten, hablen y unifiquen sus criterios. O sea, claro,
si uno juega con unas cartas y otro no, Gonzalo, es muy difícil que se pongan de acuerdo.
También. Pero Gonzalo, al final la FIFA es la que te manda el calendario, porque todas las federaciones y las ligas van en concordancia con lo que te manda la FIFA antes de empezar la temporada. Tú te amoldas a eso. Entonces, si al final no parte desde arriba, es muy difícil.
Pero los clubes unidos podrán tener cierta fuerza para intentar negociar. Yo creo que es la FIFA la que también se tendría que dar cuenta de lo que está ocurriendo.
Que te lo acabo de decir ahora, que la FIFA pasa de todo. Si la FIFA programa un partido cuando hay liga, o sea, que le da igual, no preguntan.
Si
que ellos imponen.
La Copa son 24 equipos y dura un mes. Es como
la FIFA mira por ella y por su negocio.
Es que encima aumentamos equipos.
La UEFA por la suya y el otro por...
Se ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudí.
Pero es que la Champions del año que viene... La Champions del año que viene tiene más partidos también, porque tiene más equipos.
Estamos hablando de la FIFA y de la UEFA, que evidentemente ya les conocemos y sabemos de qué palo van. Pero si los clubes de fútbol, y reitero, para mí lo más importante es que hagan pretemporada, no velan por la salud de sus jugadores, que es su patrimonio, por ingresar algo más de dinero. Si es que el dinero lo pisa todo, y ahora ponle el nombre que tú quieras, ponle jugador, ponle entrenador, ponle... club, ponle UEFA, ponle FIFA.
Santi, pero ¿qué más importante que la salud? Santi, aún teniendo menos partidos, tú sabes que no velan, no sé si decirlo así, pero voy a decir, no velan por la salud de sus jugadores. Tú sabes que estamos con molestias y faltan dos días para el partido y hacen lo imposible y de alguna manera... Te aprietan para que estés y llegas a muchos partidos mermado, con alguna molestia, con algunos puntos que puntos en el pie, tal, lo que sea, y te llevan para adelante, porque esto lo lleva pues este nivel de competición.
Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Vinicius ya está en España o no ha llegado todavía?
Sí, llegó está, ya, ¿no? El mismo sábado se le hicieron las pruebas y ya se confirmó esa lesión.
¿Y tiene más o menos dos meses y medio?
Entre dos meses y medio, en el mejor de los casos, ¿no? Porque ya sabes que luego las recuperaciones, pues depende de cada uno. Los médicos establecen unas pautas o unas horquillas de tiempo de recuperación, pero luego cada enfermo o cada paciente, pues depende cómo lleve esa evolución de recuperación, ¿no?
Recordemos que tiene lesionado el Madrid a Courtois, a Militao, a Camavinga y a Vinicius.
¿Ya qué
tiene
pasa?
Tiene nueve jugadores.
Chouameni, es verdad, Chouameni.
Mira, te lo repito. Courtois, Kepa. Militao, Chouameni, Kepa, Güler, Ceballos, Bellingham, Camavinga y Vinicius. Son nueve jugadores, que esto es el 39% de la plantilla. O sea, es una auténtica barbaridad. El año pasado, en toda la temporada, se lesionaron 20 jugadores. Estamos ahora mismo a 19 de noviembre y ya se han lesionado 12 jugadores. O sea, es una barbaridad. Lógicamente, el Real Madrid molesto, primero por la lesión de los jugadores a nivel individual, lógicamente luego también por el equipo y el daño al club, porque como dices, entre 2 meses y 2 meses y medio como mínimo van a estar tanto Camavinga como Vinicius, es decir, se van a perder entre 9 y 12 partidos en el mejor de los casos. Y siendo y teniendo la importancia que tiene el equipo y conllevando pues todos los cambios que va a tener que suponer ahora mismo al Real Madrid. Fíjate que además ha dado la circunstancia que la plantilla del Real Madrid, donde más poblada estaba en el centro del campo, y ahora realmente sanos tiene a Kroos, a Modric, a Valverde, Bellingham se espera que vuelva tras el parón, Ceballos podría incorporarse también, pero tiene un dilema, y dentro de lo malo, hasta que termine el año, en estos 7 partidos que quedan, no hay ningún partido, digamos, de estos de vida o muerte, ¿no? Pero es un panorama realmente desolador.
Bueno, es que si esto te pasa en el balón de marzo,
no, o sea, claro,
imagínate.
Tú imagínate, este imagínate, sí, este panorama en marzo. Claro. En marzo.
O ahora jugándote el puesto de Champions. Imagínate que el Madrid no lo tuviera claro y te tienes que jugar los dos próximos partidos, la clasificación Champions o quien sea, claro. Sí, sí.
Yo, pero, si me permitís, con todo lo que estabais diciendo... Cosa, ¿eh?
Sí,
que Courtois, espera, se lesiona en un entrenamiento.
Que sí, que sí, pero
no,
sí,
se lesiona en,
que
no, el primer,
que no busco, no busco la culpabilidad de las elecciones, no, en esto. Digo, sí, lo de la situación.
Son desgracias.
Sí,
son,
sí,
desgracias.
Sí, sí.
Que Arda Güler, el chaval, viene y se lesiona el primer día. No, son desgracias.
Sí, Manolo, pero es dónde ocurren y cuándo
que
ocurren.
Que Ceballos se lesiona en la primera jornada. Son desgracias.
Sí, sí, sí. Ah, en pretemporada se lesiona.
Y que la pretemporada que hace, vuelvo a insistir, el Real Madrid, como el resto de los equipos, es afrontando un clásico con 10 días, 15 de entrenamiento.
Pero Manolo, es que tú insistes en la palabra desgracia. Es que a lo mejor hay que buscar una relación causa-efecto a lo que es la carga de partidos de toda una,
pero,
vida.
Juanma, que Courtois se lesiona sin haber jugado un partido.
Pero que,
¿qué causa-efecto tiene?
Pero igual,
pero que ha jugado 70 el año pasado,
pero,
Manolo.
Bueno, coño, pero ha descansado un mes.
Pero sí, que, sí, no, a lo mejor se necesita más descanso.
Pero,
ver,
pero que el debate además no puede cultura, ser de no qué manera se puede afrontar el calendario para que no haya lesiones. Si no se trata,
claro,
de eso, si lesiones siempre va a haber.
Claro,
pero
joder,
¿cómo se puede minimizar el daño a los clubs?
Pues luego con lo que hemos dicho antes, Gonzalo, con lo que hemos dicho tú y yo antes,
claro,
el daño se minimiza
una competición más organizada,
agrupando todas las selecciones al final, porque si tú agrupas eso, de todas las lesiones que ha habido ahora, salvo la de Gaby, que era grave, claro, el resto no hubiera afectado ninguna.
El Atlético de Madrid también ha tenido un inicio de temporada, sí, lleno de lesiones, lleno. Sí.
O sea, sí, no os olvidéis, ¿no?, que venimos de que el año pasado se hizo un mundial en invierno, en diciembre.
Pero yo creo que estamos focalizando
y prácticamente
las
se van acumulando.
Si el problema,
pero la pretemporada del Atleti fue para verla.
Claro, o sea, estamos focalizando todo en las elecciones y ponerlo en el último mes. Bueno, minimiza un poco lo que puede pasar, efectivamente. Pero es igual, o sea, el problema va a seguir ahí. O sea, con la sobrecarga de partidos, o sea, el problema, sí, sí, va a seguir ahí. ¿Que le puede afectar menos a los clubes? Pues sí. Pero, sí. Porque les va a coincidir a lo mejor en periodo vacacional las lesiones. Sí, pero el problema sigue latente.
Oye,
o sea,
no quitas partidos.
Supongo que esto se habrá contabilizado, pero evidentemente me vais a decir todos que rotundamente que sí. ¿Hay muchas más lesiones ahora que antes? Pregunto, ¿eh?
Sí,
bueno,
yo creo que sí.
Pues no tengo el dato.
Es
David,
que no hay datos.
No,
yo te lo digo, Juan, bueno, porque yo, por ejemplo, yo tengo el cruzado. Yo con 20 años y la primera semana pretemporada me hice el cruzado con... Entonces,
o sea, como Gaby, prácticamente. ¿20
no,
años?
Yo tenía 20 años, sí, en el 90, yo qué sé, 97, 90, por ahí. Pero fue antes de empezar la temporada, en la última semana de pretemporada. Quiero decirte, recuerdo Canales, tres cruzados, sí, y en ese momento no eran jugador. Hablábamos de los terrenos de juego, si os acordáis, que podían ser los terrenos de,
sí,
juego.
Asenjo.
Claro, podemos abrir muchos abanicos, pero...
Sí, sí, sí. Bueno, voy a ver qué dicen los oyentes, que están escribiendo mensajes y está leyéndolos todos Alberto Arauz. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, llevas a varios centrocampistas en la lista y en el partido en el que puedes rotar para ver otros jugadores, porque está todo decidido, decides poner a un jugador que no rota ni en su equipo ni en la selección. Luis de la Fuente llevó al límite a Pedri y ahora ha hecho exactamente lo mismo con Gavi. Lo de Gavi es una más de muchas que están por venir. Niños siendo profesionales cada vez más explotados para goce de padres o clubes en problemas. Y en el Barcelona llevan tiempo siendo así. ¿De qué sirve explotar tan pronto si con 20 años están con las rodillas rotas? La oferta y la demanda, señores, es un trabajo y ellos, los trabajadores, lo aceptan. Fin. Lo de las selecciones es lamentable, dice otro. Los clubes deben reaccionar. No deberían existir partidos en plena temporada. Los parones son totalmente contraproducentes. Y otro oyente decía, sí hay jugadores que se plantaron contra las selecciones, como por ejemplo un tal Toni Kroos, que hace tiempo que dejó de jugar con Alemania. Y quiero que escuchéis a un oyente crítico con el calendario actual del fútbol.
Buenas noches. Claro que el calendario es una barbaridad, una locura. Pero la FIFA también puede decir, ¿pero qué estáis diciendo? Si en pretemporada, en vez de irse a un sitio fresco como si iban antiguamente, Dinamarca, Suiza, Holanda, hacer una pretemporada como Dios manda, jugar contra terceras divisiones para ir rodando, para tal, hasta que venían los trofeos medianamente gordos y luego empezaba la temporada. ¿Qué estáis diciendo? Si le hacéis pegar la vuelta al mundo a los jugadores, si no entrenan, si le hacéis jugar partido de máximo nivel desde un principio. Y luego nos vamos y nos quejamos a la FIFA, claro. Solo faltaba eso, pero que empiecen los clubes también a hacer lo que tienen que hacer.
Sí, sí.
Por eso la FIFA puso...
Muy de acuerdo. Tal muy cual. De acuerdo.
Por eso tal pusieron cual. El Mundial en invierno.
Por eso,
para ayudar a los jugadores.
No, pero Guardiola, en esa queja que hemos escuchado, que estoy totalmente de acuerdo, hay que decirle, al primero que te tienes que quejar es al dueño del City. Sí. Y dile, oye, que no quiero ir aquí, que no quiero ir al otro lado, que no quiero ir a hacer esta pretemporada y jugar contra el Madrid y contra el Liverpool y contra el Chelsea.
Lo de la pretemporada es la salvajada más grande. Y el dueño del City le dirá, pues entonces en lugar de cobrar tanto, cobrarás
claro,
tanto menos
pues, X, ¿no? Pues entonces pues tendrán que llegar a un acuerdo. Claro, y decir, claro, pues mira, pues prefiero...
Hay que encontrar un claro, punto de mínimo de
verdad,
para
de verdad,
luego llegar al máximo.
Espera, un segundo, una y un minuto. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Es la 1:04, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio española que afronta su tramo final.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy domingo con el último tramo del tertulión. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Bueno, pues España cabeza de serie en ese sorteo que se celebra. ¿Cuándo y dónde, Miguelito? Para cerrar pues... con España.
Mira, se celebra el sábado 2 de diciembre a las 6 de la tarde en Hamburgo. Ahí vamos a conocer dos o tres de nuestros primeros rivales en la fase de grupo, porque veremos a ver si nos toca alguno de los que se clasifica por repesca o no. Por cierto, que a esa hora hay un partido de Liga, Real Madrid-Granada a las 6:30. Y te cuento el calendario de la selección para 2024. A finales de marzo está programado el amistoso del Bernabéu contra Brasil y unos días antes, probablemente, aunque todavía no se ha hecho oficial, según lo que hemos podido saber, va a haber un amistoso en Londres que va a enfrentar a España y a Colombia. O sea, será la penúltima ventana antes de que a final de temporada, en junio, ya se anuncie la lista definitiva para la Eurocopa.
¿España-Colombia en Londres?
Sí,
sí.
Amistoso.
España-Colombia.
Bueno, ya no amistoso. Va a ser la final del Mundial, claro.
No, digo, recalco lo de amistoso.
Verás cómo haya un lesionado ahí en ese partido, vale. Verás qué divertido.
Vale, sí. Recalco lo de amistoso. Sí, nada, sí. Pues entonces que la selección vaya sin preparación a la Eurocopa, pero le exigimos que gane también.
No, pero
tendrá que aprovechar las ventanas, tendrá que jugársela. Se la juega en Londres, un vuelo de 2 horas en charter, todas las comodidades.
No,
si es por el amistoso, no es por el hecho de que se juegue en Londres.
Bueno, pero es que las ventanas algunas son amistosos.
Sí, claro. Pero como la semana siguiente haya, que supongo que habrá cuartos de final de Champions la semana siguiente,
sí.
Voy a poner yo, si soy de la fuente, a uno ahí a que se juegue la... Bueno, vamos.
Bueno, Juanma, si te pones en la piel de seleccionador y claro, tienes unos cuantos partidos para preparar la Eurocopa y tienes que hacer la citación, ¿qué harías?
Poner un equipo bueno.
Hacer lo mismo que va a hacer De La Fuente. Hombre, seguro.
Es que es lo que debe hacer.
Pero es que sí, le echamos la culpa a la selección y a De La Fuente.
Claro, es que siempre fue así. Siempre hubo amistosos. Y
ese partido va a estar va a estar con la lupa, ya lo veréis. Que ese partido va a tener la lupa de.
Sí, eso está claro. Pero Camacho, en su momento, por ejemplo, antes del Mundial 2002, decidió a la federación que todos los partidos que jugara España que fueran contra selecciones campeonas del mundo. Y jugó contra Argentina, y jugó contra Alemania, y jugó contra Inglaterra. Claro. Y evidentemente eso de amistoso tiene poco. Claro. Pero ¿qué va a hacer Camacho? ¿Qué va a hacer De La Fuente si se le va a exigir que España esté entre los mejores en la Eurocopa?
Poner a los mejores, pero estamos hablando, planteando que esos mismos amistosos se jueguen justo antes de las fases de clasificación.
Miguelito Lama, un abrazo enorme, buen viaje, ya estaréis llegando casi. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nos queda un poquito, pero bueno, ya nos queda menos.
Claro, porque paráis ahí a por los torrendos estos que habéis dicho, pues normal que os quede.
Y, y a la pregunta que me vas a hacer a la 1:30... Ah. La respuesta es sí.
No, espera, te la hago ya. Espera. Sí, es que ves, no, si lo peor es que él lo dice de verdad. O sea, que le da igual la pregunta si él... A ver, espera, las preguntas las tengo aquí. Mira, preguntas para el tertulión. Manolo Lama, con el 11 titular de hoy, ¿España tiene opciones de ser campeón de la Eurocopa?
Te he dicho que la respuesta es sí.
Pues mira, ¿ya la sabías la pregunta? Te las mandan antes, vale, vale.
No, no, no me las mandan, pero...
Si él sabía la respuesta. Él sabía la respuesta.
Imagínate si la pregunta es Manolo, ¿vas a dejar de rajar de los árbitros? Imagínate.
La respuesta es
si la pregunta hubiera sido esa.
Vale, bueno, escucha, y hablando en serio, ¿crees que tiene opciones de ser campeón de la Eurocopa esta selección española?
Pero ¿cómo no va a tener opciones? Por favor. Esto es como lo mismo del Atleti, pero ¿cómo no va a tener opciones?
Las tiene el Atleti y
ganan
a la
Liga. Tres grandes selecciones, Francia, Inglaterra, Portugal detrás, y luego viene España para mí. ¿Cómo no vas a tener opciones?
Bueno, entonces ¿España por detrás de las tres?
España por detrás de las tres. Entonces, hombre, tiene opciones, pero entonces tiene muy pocas opciones para ti.
Es como lo del Atlético de Madrid. Para
no,
mí,
no, no me metas aquí el Atlético. No. Hoy vamos a descansar
Barça,
de este tema.
Sí. Claro, Madrid hoy y Barça, los favoritos. Sí. Y luego viene el Atlético. Pues,
no, igual, tú le metes uno más aquí. Tú metes, has dicho.
Sí, no, he dicho paralelo Portugal-Inglaterra. Para mí la gran favorita es Francia, luego Portugal-Inglaterra y luego España.
Con lo cual, cuarta.
Por delante de, de Alemania,
¿no? Cuarta.
Vale. Para mí antes que Alemania, mucho antes.
Vale, vale. Perfecto. Por cuarta. Vale, está bien.
Croacia.
Pues, entonces es candidata, aspirante... vale, vale.
Favorita.
No, favorita no.
Está apostada.
Vale, está apostada. Está apostada. Un abrazo, Manolo.
Adiós.
No cambiéis de emisora ahora, ¿eh?
Pues no, mira, mira, estaba Miguelito que quería poner ahora.
No, cadena 100, no, no, no lo digas. Vale, vale. Venga, un abrazo.
Cadena 100.
Yo no la vale, muevo.
Cadena 100.
Bueno, cadena 100 sí. Rock FM también. Y Megastar también. Pero...
No, es que Megastar no se coge aquí por donde vamos.
Vale, bueno, pues venga, hay que arreglarlo eso. Un abrazo. Venga, mira, preguntaba antes al vez de los datos de lesiones. Miguel Aguilar tiene datos de lesiones en los últimos años, Miguel.
Hola, sí, de todos los informes que hacemos en Tiempo de Juego cada año. Por ejemplo, en la temporada 2018-2019, las lesiones fueron 420 lesiones en la liga. Lesiones, que no lesionados. Es decir, un mismo jugador se lesiona y puede tener varias lesiones durante la temporada. Uh-huh. En la 19-20 fueron 413 lesiones y aquí se notó mucho la pandemia, que se jugó todo muy seguido y empezó a enlazarse partidos muy seguidos, muy seguidos, muy seguidos, y ahí ya pasamos de 413 lesiones en la 19-20 a 520 lesiones en la 20-21 y no hemos bajado desde entonces de las 500 lesiones por temporada en la liga.
Joder, eso es importante de las cuales, que son
de las cuales el 68% de las lesiones de la liga son musculares.
Claro. 68% las musculares.
El dato de la Premier de las lesiones del año pasado es que a mí me dijeron que era la liga que hubo más lesiones el año pasado.
¿La Premier?
Sí, de hecho en la Premier el año pasado se mostraron 30 rojas en toda la liga. Uh-huh. Y ahora en 12 jornadas llevan 27 rojas.
Sí, sí, sí. Que,
dato mata
que,
relato.
Es sorprendente también que este es el momento en el que más cambios se pueden hacer. Es decir, donde en teoría los jugadores pueden tener más descanso.
Eso yo creo que va a ayudar, por ejemplo. Sí, pues yo creo que tendría que ayudar eso.
Tendría, números, pero de momento...
Los números va a ayudar al entrenador que los, sí, que los efectúe, porque el que no
claro,
los haga...
Oye,
claro.
Antes de... Para cerrar con la selección, el informe Aguilar sobre la comparativa de los 45 partidos de Luis Enrique y los 10 primeros de la Fuente. ¿Mm? Claro, es un poco sesgado, porque...
si quieres te comparo los primeros 10 de Luis Enrique...
Intuyo la risa ya de
10.
Mónica Marchante, con lo cual tu informe
hombre,
va a ser
claro,
ya tomado...
Es que o sea, no es risa, es que no puedes comparar 10 partidos contra 44.
Vale,
o sea,
pues comparo los 10 primeros partidos de Luis Enrique con los 10 primeros partidos de Luis de la Fuente.
¿Quieres eso, Mónica? ¿Te vale?
A mí me da igual. Si al final...
Sí, me da igual, vas a estar en contra
fin,
igual, ¿no?
No, claro, es que el fin es decir que de la Fuente es mejor que Luis Enrique.
No,
el
fin
no sabes el resultado aún.
No, porque lo han dicho en tiempo de juego, lo está escuchando antes.
El fin es comparar, como en su día comparamos a Koeman con Xavi.
Pues espera, no, perdona, vamos a hacer una cosa, Miguel. Como los números son favorables a la de la Fuente y no le gusta a Mónica, no lo digamos, porque claro.
No, sí, sí, no, pero no hagamos trampa. Digámoslo, pero digamos que no se ha jugado todavía ni una Eurocopa ni un Mundial con de la Fuente al frente.
Ojalá
que los
primeros partidos
de Luis Enrique Eurocopa y el Mundial.
En los 10 primeros partidos de Luis Enrique no hay ninguno que sea ni de Eurocopa ni de Mundial.
Vale, venga, vamos entonces a comparar esos 10 con 10, a ver qué sale.
Vale, en esos primeros 10 partidos Luis Enrique tiene un 66% de los puntos, es decir, saca el 66% de los puntos. Luis de la Fuente saca el 84% de los puntos, que es bastante más. En goles, de la Fuente 2,8 goles por partido, Luis Enrique 2,4 goles por partido. Esa diferencia de 0,4, 0,5 en algunos casos es bastante diferencia en estas estadísticas. Por ejemplo, en goles encajados, 0,5 por partido de la Fuente, 0,8 Luis Enrique. En pases por partido, 822 pases por partido la España de Luis Enrique, 693 la España de la Fuente. Y en posesión, 73% la España de Luis Enrique, 62% la España de Luis de la Fuente. Un dato curioso es que España con Luis Enrique hacía un tiro cada 103 pases y con De la Fuente hace un tiro a puerta cada 63 pases. Esa es la principal diferencia.
Bueno, bueno, vamos a ganar la Eurocopa. Después de esto, de estoy convencida de que vamos a ganar la Eurocopa. Ya no tengo ninguna duda.
Pues igual que con
dato mata relato.
Hay que reconocer que ha salido
Mónica,
bien del trance.
Mónica,
estadística
no es. Que no. Verdad. Que es que no me vale. O sea, no sabemos qué jugadores tenía a disposición uno o el otro.
Los rivales.
O sea, os recuerdo. ¿Cómo? Los rivales tampoco, o sea, eso no... Es como cuando...
Los rivales los tengo, si quieres te los digo también, porque tampoco hay tanta diferencia.
Sí.
Los rivales de Luis Enrique, Inglaterra...
Que no le va a servir, que no lo quiere saber.
A ver, no, dilo los rivales.
¿Contra quién jugó Luis Enrique?
Contra Inglaterra, contra Gales, contra Bosnia, contra Ucrania, Alemania, Suiza y Croacia.
Está Mónica, es una batalla perdida.
A ver, los de la Fuente.
Contra Croacia, que también se enfrentó Luis Enrique. Contra Escocia, contra Noruega, que también se enfrentó Luis Enrique. Contra Lituania, contra Chipre, contra Italia, que no es mala selección, que yo sepa.
Hombre.
Y contra... Y ya está, sí. Lo que pasa es que ha jugado varias dos veces.
Unas bandas, muy igualado.
Lituania y Chipre bien, ¿no?
Ah, Italia es malo.
Si me permitís, a mí hace muchos años me enseñaron que este tipo de estadística... Es una ciencia que demuestra que si tu vecino tiene dos coches y yo no tengo ninguno, al final tenemos uno cada uno.
Efectivamente.
A ver, yo creo que la estadística lo que sí te cuenta es que esta España es un equipo mucho más directo.
Eso es.
Que necesita menos pases para ir al gol, que es un equipo más vertical, que el otro es un equipo más horizontal. Eso sí te lo demuestra.
Pero eso no hace falta la estadística, Santi. Eso ya lo sabíamos viendo la tele.
Vale, bien.
Son percepciones.
Bueno, por si acaso. Pero es verdad que tiene, para que este seleccionador, de alguna forma, sea un seleccionador donde nos quitemos el sombrero, tendrá que ir a una fase final y poner a España donde merece.
Una y cuarto. 12 y cuarto en Canarias. No volveremos a ofrecer datos que no confirmen el relato de Mónica Marchante. Porque... Sí, no. Que sea la última vez, Aguilar.
Perdona.
Ahora vamos con Andrea Pérez, enseguida.
Pues ahora es momento, como cada noche a estas horas, y de nuestro mensaje de Winamax. Y ahora, para todos aquellos que prueban suerte en las apuestas deportivas, Winamax presenta la primera semana del juego responsable. ¿Cómo debe uno apostar? ¿Los límites que uno puede autoimponerse? ¿Los errores a evitar? Es una semana para concienciarse de las buenas prácticas de juego y para recordar, gracias a Winamax, que el juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Porque apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Hemos tenido clásico esta mañana de la Liga Femenina entre el Barça y el Madrid. Manita del Barça al Madrid. Andrea Peláez. Hola, Andrea. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se ha jugado en Montjuïc, el campo donde habitualmente juega el equipo masculino esta temporada. ¿Cuánta gente ha ido al partido?
38.700 personas, casi 39.000.
Está muy bien. Y 5-0. O sea, no ha habido...
Sí.
3-0 al descanso y ahí vamos.
Sí, 3-0 al descanso y parece paradójico, pero créete luego cuando te digo que la mejor del Real Madrid ha sido Misa, que es la portera. O sea, hoy podríamos estar hablando tranquilamente de un 9-0, porque entre las paradas de Misa, que está a un nivel espectacular y ha hecho muy buenas paradas, los palos y lo que ha fallado el Barça, podríamos estar hablando de una goleada mucho mayor. Es el duodécimo, el
pero
clásico...
Perdona, ¿no se había acercado un poco el Madrid al Barça en el fútbol femenino, en los
sí,
últimos...
Sí, pero todavía le queda la forma, ¿eh?
A ver, no. Es que crece el Madrid en, bueno, ficha jugadoras, tiene muy buenas individualidades, pero es que también crece el Barça y el Barça todavía está muy por encima del Real Madrid. Es que el Madrid nació hace poco, pero es que el Barça es un club que lo hace muy bien en el femenino. Es que es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Entonces, a pesar de que el Barça hoy no tenía ni a Alexia ni a Irene Paredes, que son dos de sus mejores futbolistas, aún así... El Madrid todavía está muy lejos. Es que te iba a decir justo, es el clásico, mal llamado clásico, porque esto no es el clásico del femenino, pero el Real Madrid-Barça número 12 que se juega, y es que todos los ha ganado el FC Barcelona, a veces con más goleadas, otras con menos, pero está a años luz todavía el Real Madrid del Barça. Han marcado Aitana, Graham Hansen, Mariona, Pina, Vicky López, que es la futbolista más joven en marcar en un Barça-Madrid femenino, tiene 17 años... Y Linda Caicedo, que es una de las joyas del Real Madrid, la joven colombiana, se ha marchado en los últimos minutos lesionada por una acción con Cata Coel en el tobillo derecho. Vamos a ver las pruebas lo que determinan, pero por lo menos se descarta que sea óseo, porque eso le pondría aún más difíciles las cosas al Madrid. El Barça es líder, tiene 6 puntos más que el Madrid, y vamos a ver el Madrid si este año es capaz de defender Champions, porque es segundo con 21 puntos, pero el Levante también con 21. Es tercero. Y luego, Juanma, hemos vivido uno de los mayores despliegues que se recuerda en la Liga F en cuanto a televisión. Lo ha cubierto Dazón, ha comentado Jenny Hermoso, por cierto. Un montón de cámaras, hasta 12 cámaras, que esto en la Liga F evidentemente pues no había pasado nunca, con cámaras en los banquillos, bueno, un despliegue espectacular, pero lamentablemente, y esto lo decimos de otros clubes, también hay que decirlo del Madrid evidentemente en la Liga F, y es que no habla nadie. Ha hablado Iván Andrés, obligadas por la Liga F en el pospartido, pero ni siquiera el entrenador del Real Madrid da rueda de prensa pospartidos. Ni una futbolista del Real Madrid ha pasado por zona mixta, sin embargo,
que
hemos escuchado...
¿El entrenador no da rueda de prensa?
No.
Es alucinante.
Es la misma guerra con la Liga masculina, Juan.
Exacto, es la misma guerra que tiene. Exacto.
La idea pero a rueda de prensa sí va Ancelotti.
Sí, pero la idea del club, tanto en el masculino como en el femenino... Es la misma, o sea, están al margen de todo y si pueden fastidiar lo van a hacer. Se quieren desmarcar de todo, fuera. O sea, ellos explotan.
Es una pena porque considero, igual en el equipo masculino no lo necesita tanto, pero yo considero que el equipo femenino necesita
de sí,
darle bola a sus jugadoras.
Es una guerra de club.
Sí, que lo entiendo, pero que me da mucha pena. Yo como periodista del femenino, que intentas pues escucharlas, saber de ellas, escuchar a Toril y demás, pues es una pena no poder hacerlo.
¿Cuál es Fouto?
El mismo, la explotación de derechos,
Pero ahí no está Tebas ni la Liga de Fútbol.
Claro,
de
eso nada, es ¿no? Igual, pero es igual.
Bueno, te digo, es que además para consolidar su argumento con la masculina, lo que hacen es hacer lo mismo con la...
Y espérate que en el clásico de vuelta que se juega en el Di Stéfano, supongo, en el Valdebebas,
espérate que se
pueda hacer una previa de media hora y todo eso.
¿Y no hay otra manera de hacerlo que no sea perjudicando a tus propios aficionados?
No, porque ellos, el Real Madrid interpreta que tiene sus propios canales, su tele y sus canales digitales, y que a partir de ahí ya le da el servicio a sus aficionados en sus canales. Y que por tanto
los operadores internacionales que hay, que tienen los derechos,
pues,
que tienen por todo
el
mundo...
interpreta
que
no necesita a medios de comunicación, ni a la Liga, ni a nadie, y que
pues va... En vez de escuchar a Bellingham en la ESPN, que se escucha en toda América, pues lo escuchas en Real Madrid Televisión, que seguramente pues es mucho más...
Sí, y con las mismas preguntas.
poco eso solidario con el proyecto del fútbol femenino, la verdad.
Exacto. Eso, eso es, yo creo, el a donde
y
hay
tengo
que
yo mis dudas.
Oye,
de llamar
una cosa, el partido
al Madrid-Barça, por cierto.
Lo ha dado Dazón, ¿no?
Sí, Dazón.
Pero los canales de Dazón de la tele de Movistar
no
lo...
nada, no. No. Solo se podía seguir por Dazón, pero en su página web no hay acuerdo para darlo en uno de los canales de Dazón de la tele convencional. Ni un partido de la Liga F.
Pues
ninguno,
eso le quita
ni
mucho.
Este.
Eso le, eso sí
desde
que le
luego.
Quita mucho, ¿eh? Le quita
desde
muchísimo.
Luego. Bueno. Mucho. Mucho, porque además hoy es que es un partido, o sea, es que si no vendes esto en la Liga F, ¿qué otras cosas puedes vender en Montjuic, sí, con un día fabuloso? Con era el partido de Liga que más futbolistas campeonas del mundo ha congregado en la historia. O sea, nunca habían jugado tantas campeonas del mundo en un mismo campo. O sea, es que es brutal que esto no...
Sí, sí. Pues, gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, chao.
Hasta luego. A ver, dos conexiones para cerrar. Una con Carlos Miguel y otra con Angelito García. Carlos Miguel tiene dos cosas, las motos y los coches. Y además, bueno, interesante.
Oye,
las
Juanma, y habrá que dar también el ganador de lo de las mascotas, ¿no? Que
ha sido ¿Quién mañana. Ha ganado la Liga de las Mascotas?
Sí, ha ganado a Moon, la mascota del Valencia ha ganado.
¿Ah, sí? Pero...
La Liga de las Mascotas, sí, ha quedado primero.
Y la vamos a traspasar en cuanto podamos.
Está bien eso.
Ahí está bien. Cállate.
Sí, señor. Lo va a vender Peter Lim, pero vamos, mañana por la mañana. La vende.
Ha habido 3.000 personas en el campo. Ha estado muy bien en la fiesta.
Bueno, no me extraña con la promoción que hicimos el otro día.
Muchos padres, muchos niños.
¿Y Super Pepino qué tal has todo? Super Pepino, porque...
Pues mira, ¿quién ha quedado segundo? No me acuerdo ahora quién era.
Super Pepino es la mascota del Leganés, que estuvo otro día
con nosotros. Sí, pero no ha quedado
en el segundo. Ha sido Dimoni, ¿no? Creo.
Ah, Dimoni, sí, el demonio del Mallorca, y tercero ha sido Indy, empatado con la mascota de la Andorra. O sea, claro, que Super Pepino no ha terminado en el top 3.
No, es que Super Pepino no le vi yo en la mejor forma, ¿eh? No. Yo dije, yo cuando vi, dije, para cuando llegue la carrera de obstáculos y los 100 metros con el pepinón este corriendo por ahí, le va a dar un 5.
Estuvo en Valladolid el sábado o el viernes.
Sí, no sé, el viernes estuvo Super Pepino, fue de visita, sí, visita oficial, y ahí estuvo. Que Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué ha pasado con las ruedas en las motos? ¿Qué ha pasado?
Joder, hay un lío bueno, sí. Bueno, pues no, simplemente, mira, te voy a explicar. El sábado en el sprint le salió un juego de neumáticos malo a Peco Bagnaia, terminó quinto, se acerca, gana la carrera Jorge Martín y se acerca a 7 puntos en el campeonato, y hoy al que le ha salido mal el juego de neumáticos es a Jorge Martín. Y pues ahora está a 21 porque ha terminado décimo. Claro, una carrera más larga, si vas con unas ruedas que no van bien, pues el drama es mucho mayor. Y Jorge Martín está enfadadísimo porque ahora está a 21 con 37 en juego, y el Mundial lo tiene bastante, bastante decantado, y dice que no puede ser, que le ganen por las ruedas, que es inadmisible, y que esto no es de recibo. También es verdad que además curiosamente le pasa a él. Bueno, es un enfado lógico, es entendible, y también es cierto que te puede pasar. Es que aquí influye todo. Igual que en la última carrera, si alguno de los dos tiene una presión demasiado alta en los neumáticos, le caen 3 segundos de sanción y entonces pierde el Mundial. Así que, bueno, esa es la situación. Y es que está luchando contra una maldición, entre comillas, o contra algo que nunca ha pasado en la historia, Jorge Martín, que es que un equipo satélite gane a un equipo oficial, que sería la bomba que lo consiguiera. Y la verdad es que de momento no lo consigue. Por eso también hay gente que ve manos negras, pero en realidad lo ha ceñido al tema neumáticos y ha puesto el hincapié en Michelin.
Oye, en 15 segundos, Las
pero,
Vegas.
Carlos, es una coña. O sea, que se pueda decir un Mundial porque te den unas ruedas que no están en buenas condiciones, es que es una coña. O sea, le pase al nuestro o le pase al italiano.
Sí. No, que no puede ser, que tiene que mejorar contra
la
calidad.
Claro, le resta seriedad a la competición.
Claro. Que, de Las Vegas, en 15 segundos, ¿te ha gustado o no te ha gustado Las Vegas?
A mí me ha gustado la carrera, no me han gustado las circunstancias que la han hecho que sea tan divertida, que era un asfalto que estaba, que parecía, vamos, deslizante, no. Lo siguiente, muchos incidentes, muchas cosas, pero eso sí, 82 adelantamientos, eso hace afición. Y yo creo que sí, que ha dado una carrera buena después de un inicio con lo de la alcantarilla, una calificación discreta, pues la carrera ha sido muy buena, con muchos adelantamientos. Uno en la última vuelta por el segundo puesto de Leclerc, creo que está muy bien. Y un Verstappen que se había quedado quinto, pero después del coche de seguridad ha ido al ataque y lo ha hecho francamente bien.
Gracias, Carlos. Hasta mañana en el Suflé con Lobato. Adiós. Un
abrazo. Chao.
Quiero que escuchéis esta declaración de Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Carlos Alcaraz, sobre el final de temporada.
El pero de la temporada, pues bueno, que a partir del US Open hemos bajado un poquito el nivel. Hay que mejorar, el estar más concentrado en lo que es ser profesional todo el tiempo, y está la área que entrenas 3 horas durante el día en la pista y luego está el resto del día fuera. Y en ese aspecto, pues bueno, también hay que aprender a ser un gran profesional. O sea, quiero decir, pues entrenar cuando toca, pasárselo bien cuando toca, desconectar cuando toca y bueno. Y en ese aspecto, pues hay que mejorar ciertas cosas que él las sabe y lo está intentando. Pero bueno, son cosas también de 20 años y que hay que ir madurando.
Aquí ha pasado algo,
pero vamos.
Vamos. Aquí
está clarísimo.
Hay colillas, así que han fumado.
Vamos.
Sí, vamos.
Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Esto
mójate, Angelito.
Es un palo gordo para mí. Gordo a Alcaraz.
A mí no me sorprende, porque sé qué pasa, me sorprende que se diga públicamente como se dijo ya el año pasado. El año pasado se dijo que al ganar con 19 años el US Open, pues se le había alargado un poquito más de la cuenta todo el tema de las celebraciones y demás, y ahora tiene que ver, pues también de forma similar, después del US Open, después de ganar Wimbledon y demás, pues con que el fuera de la pista, Ferrero, que es muy exigente, no está contento. Demasiado móvil, demasiadas redes sociales, demasiado dispersión en actos de ajenos al tenis, demasiadas cosas. Entonces Ferrero, a mí lo que me sorprende no es que se lo diga Alcaraz, que sé que se lo dice y que sé que Alcaraz lo acepta. A mí lo que me sorprende es que no lo cuenta a todos. Es lo que me sorprende.
A lo mejor es que claro. está cansado de decirlo en privado.
Eso, claro. Busca más eficacia en el mensaje.
Puede ser. También te digo que tiene 20 años, que él mismo ayer aceptó que es verdad. Dijo textualmente, dice, yo, mira, he leído en una entrevista que fue con los compañeros del diario Marca a Juan Carlos decir que había que ser tenista todo el año, de enero a noviembre, y tiene razón. Con eso Alcaraz está reconociendo que no puede dejar de ser tenista en julio o en agosto porque haya ganado un Grand Slam. Que septiembre, octubre y noviembre también es ser tenista.
Un arrebato de Ferrero no es, eso seguro.
No.
Claro, no. Eso que está muy pensado lo que ha hecho y lo que ha dicho.
Exacto.
¿No? Que tiene toda la intención del mundo.
Que ha pensado en decirlo abiertamente para que se sepa.
Ahora, insisto, segundo año, deporte, ¿eh? Segundo año que dice casi la misma, te encontraría la misma frase textual el año pasado.
Que no te permite ni con 19, 20 años celebrar un éxito por el que has peleado a lo mejor toda tu vida, ganar un Grand Slam.
Bueno, yo creo que no está hablando de celebrar un éxito. No, a mí me da la impresión de que es una cuestión más continuada.
Sí,
por lo menos es mi interpretación, ¿eh?
Sí, sí.
Es lo que él ve, Djokovic.
Ve realmente una tendencia a desconectar de alguna forma del tenis con algo. No lo sé.
Eso es.
Cosa que con 20 años, por otro lado, entiendo que es normalísimo que pase. O sea, lo extraño es todo lo contrario. O sea, lo extraño es encontrarte a alguien que a los 20 años tenga ya una profesionalidad tal como para que esto no le pase. O sea,
claro, pero entonces no eres la superélite del tenis, Mónica. Lo que dice Ferrero es, si tú quieres ser superélite del tenis, mira a Djokovic, que está 24-7 comiendo, viviendo...
Ya, pero Djokovic hay uno, ¿eh?
Pero con 20 años, con 20 años igual no era así Djokovic, ¿eh?
No, no era así. Es que ya te lo digo yo, no era así. Pero claro, acá le quieren exigir con 20 años lo que no eran ni Djokovic ni... Rafa lo ha sido siempre, pero ni Djokovic...
Pero Federer, por ejemplo, no era con 20 años como fue después.
No.
Claro.
Ni tú, Siro.
Bueno, escúchame, yo he empeorado. Yo he mejorado.
Ha ganado Djokovic a Sinner en la final. ¿Qué ha sido? ¿6-3, 6-2 o cómo ha sido?
6-3, 6-3. Y si se concentra un poco y sigue jugando al nivel que está jugando, le mete 6-3, 6-0. Le ha hecho 3 juegos en blanco seguidos. De los primeros 30 puntos con el saque, había ganado 28. Ahora ya es el tío con más Grand Slams, con más Masters 1000, con más semanas como número uno del mundo, ahora también con más copas de maestros. Estadísticamente no hay absolutamente ningún tipo de debate, es el mejor y punto. Y yo vuelvo a la que te reías y a la que me echabas tanto en cara el jueves. Igual hoy Igual hoy Yannick Sinner se está pensando si hizo bien o hizo mal el otro día, cuando se había ganado el derecho a decidir si Novak Djokovic estaba fuera del torneo o no. No, porque no, como le ganó en la primera fase, tenía toda la opción. Será feísimo lo que quieras, pero igual hoy...
Si los tramposos salís todos a flote.
Claro. Hoy Yannick Sinner sería campeón del torneo más importante de su carrera hasta ahora.
Bueno, vale, perfecto, pero sería un campeón tramposo como tú.
O no lo sería. ¿Dónde lo pone?
Gracias, Angelito. Un abrazo. Pedimos perdón una vez más por el ataque al espíritu olímpico que reina en esta emisora. Claro. De hecho, ahora, después de esto, os voy a hacer las preguntas de los oyentes. Gonzalo Miró, ¿quién sería mejor presidente de Argentina? ¿Javier Milei o Simeone?
Simeone.
Mónica Marchante, ¿qué España te entretiene más en catalán? ¿La de Luis Enrique o la de Luis de la Fuente?
La que gana.
Ah, sí, eres así de resultadista, ¿no? Qué pena.
Tal cual.
Isaac Fouto, ¿debería modificarse el calendario para proteger a los jugadores?
Por supuesto.
Santi Cañizares, ¿crees que en el futuro algunos jugadores dejarán de ir con sus selecciones cuando no sea estrictamente necesario?
En la vida te da un prestigio que nadie quiere renunciar.
Ciro López, ¿va a estar el Real Madrid femenino alguna vez al nivel del Barça?
No sé hoy por qué interesaba tanto el fútbol femenino. No lo entiendo.
Hemos abierto con ello. No.
Miguel Rico, ¿se viene rajada de Xavi Hernández por la lesión de Gavi? ¿Estará justificada?
No puedo pronosticar, pero no debería.
Vale. Palomar, si España no pasa de grupos como cabeza de serie en la Eurocopa, ¿tendrá crédito Luis de la Fuente?
Yo creo que lo que tiene que hacer es jugar bien y pasar. Esto no es cuestión de...
Bueno, si no pasa de la fase de grupos en la Eurocopa, ni Luis de la Fuente ni nadie tiene crédito.
La vara de medir es la Eurocopa.
Claro. Albelda, ¿podría tener a Moon, campeón de la Liga de Mascotas, hueco en la plantilla del Valencia?
El que hace las preguntas es un cabrón.
No insultemos al oyente. Amund
debería ser capitán.
Capitán, perfecto. Y Joseba, que sé que no estás, pero donde quiera que estés, quiero lanzarte esta pregunta. ¿Cómo de importante será la aportación de jugadores de la Real Sociedad para la selección en la próxima Eurocopa? Al final de año vamos a hacerle a Joseba una entrevista solo con las preguntas que le han hecho los oyentes y él no ha respondido durante todo este tiempo.
Te va a faltar programa.
Sí, sí, va a tener que ser un
programa. ¿Y la del AMA que dijo que sí?
Sí, ya la tenemos. España tiene opciones de ser campeón de la Eurocopa.
Ah, vale, vale.
Sí.
¿Qué programa estabas?
Oye, habéis estado francamente bien para estar sin director. Daos cuenta que hemos hecho un programa sin director.
Bueno, lo cual demuestra es la clave,
que la clase trabajadora como nosotros no necesita...
Dice poco de él.
Autogestión.
No necesitamos director. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el tertulión. Mañana vuelve el deporte a partir de las 11:30 en El Partidazo. Será seguro una gran noche de radio. Se quedan con Arjona. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.